Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Muy buenas tardes a todos nuestros amigos. Este es el programa 1060 Interfase en Radio Educación. Mi nombre es Ángel Buendía y les doy la bienvenida en esta húmeda tarde en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante y un programa muy especial. Supercomputadoras y supercómputo. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros por todos los medios posibles, nuestros teléfonos en el DF, 4155-1060, del interior de la República Mexicana sin costo, 01800-08-1060, a través de nuestro ya consabido Twitter, @1060interfase, en nuestra página de Facebook, facebook.com/1060interfase también, y por supuesto, en nuestro correo electrónico, interfase@radioeducacion.edu.mx. Pues bueno, el programa de hoy es muy especial porque uno de nuestro staff, de hecho el otro experto en cabina en nuestro programa, Felipe Barús, está del otro lado del Atlántico, en Barcelona, fresco de una visita al Centro de Supercomputación en Barcelona, el CSB, que aloja una de las supercomputadoras más poderosas de toda Europa e inclusive del mundo. Se llama Mare Nostrum. Felipe estuvo esta tarde allá hace algunas horas y pues nos va a compartir todas sus impresiones. Es interesante porque puede pasar por alto el hecho de que hoy en día esencialmente las computadoras nos rodean en todos aspectos. El teléfono que llevamos en nuestros bolsillos esencialmente es una computadora. Y esto nos hace perder un poco la escala de todo esto. Pero genuinamente todavía pueden haber equipos de dimensiones que merecen ser llamados supercomputadoras. Así que, pues bueno, sin más preámbulos. Felipe, ¿estás ahí?
Sí, Ángel, muy buenas tardes a todo el auditorio y muy buenas noches desde Europa.
Buenas noches desde Europa. Bueno, eso de los cambios es maravilloso, lo único que no ha cambiado la tecnología, ¿no es cierto, Ángel? Buen día.
Así es.
Un tema interesantísimo, señor Felipe Barús, y una prueba clara de cómo se rompen todas las barreras en tiempo y en espacio. Señor Ángel, buen día.
Pues, Felipe, estuviste ahí hoy en la tarde en Barcelona, en el Centro de Supercómputo allá. A lo largo del programa vamos a estar pasando imágenes que nos hiciste llegar del lugar, de exactamente lo que viste, que las imágenes son increíbles, son algo realmente sacado de una película de ciencia ficción. La visita obviamente tuvo muchas particularidades, pero creo que como para empezar, como para abrir boca de todo esto, el lugar, el local donde está todo esto es muy especial. Según tú me platicaste, según nos comentaste antes de empezar el programa, el edificio del centro, o parte de él al menos, era una iglesia. Ajá. ¿Es cierto esto?
Así es, Ángel. De hecho, déjame platicarte un poquito la historia de mi visita a este lugar. Hace un par de años, de hecho, hay un artículo en una conocida revista sobre supercomputo y supercomputadoras. Y hablaban de esta instalación en particular, la instalación llamada Mare Nostrum o Mar Nuestro, que está en Barcelona. Y bueno, me llamó mucho la atención este artículo. Pasaron los años y, pues, bueno, aquí me tienes el día de hoy en Barcelona. Y se me ocurrió buscar la oportunidad de visitar esta instalación por varios motivos, ¿no? Evidentemente, la visita, el conocer el equipo, la supercomputadora en sí, pues es un momento interesante. Pero el lugar tiene características muy particulares. El sitio está construido dentro de una iglesia, de lo que fue una iglesia que alguna vez tuvo culto, ahora ya es una iglesia de consagrada, de culto religioso alguno. Uh-huh. Y el sitio se convirtió en el centro de datos que alberga la supercomputadora Mare Nostrum. Entonces esto lo hace un sitio muy particular, pues es un sincretismo entre lo que fue la iglesia en sí y el centro de datos de algo de alta tecnología, algo súper moderno y una herramienta muy poderosa de nuestros tiempos. Entonces es un sitio muy, muy particular. Si bien es algo que llama mucha atención para todos los visitantes y quienes hemos tenido la oportunidad de estar ahí, realmente esto no es lo importante, es la escenografía, la iglesia y el centro de cómputo. Lo que es importante es lo que se hace ahí adentro y lo que representa para la unidad general, que eso lo voy a platicar en unos minutos. Hay otra particularidad curiosa de este lugar, que llama mucho la atención al llegar. Al momento de entrar, pasar la barda de entrada, la puerta de entrada de la calle, lo primero que se encuentra uno es una cabeza olmeca. Curiosamente, una réplica de esas cabezas olmecas enormes, y esta fue donada por la Universidad de Veracruz, Xalapa, al Centro de Supercómputo de Barcelona, puesto que hay una relación de trabajo intensa entre ambas instituciones. Así que, bueno, es curioso ver un pedazo de México ahí representado, ¿no?
Debe dar mucho gusto, de hecho.
Por supuesto. Y de hecho hay una fotografía que mandé que yo creo que Ángel les va a poner en línea disponible en un ratito. Déjenme, les sigo platicando sobre este lugar. Lo primero que me hicieron énfasis es que lo importante del Centro Supercómputo de Barcelona no es obviamente ni la iglesia ni la computadora en sí. La supercomputadora para Nostrum y otras que hay por ahí. Lo importante es la investigación. Ellos están enfocados en hacer investigación muy especializada, muy profunda en diversos temas. Y les estoy platicando algunos de ellos. Pero el primer punto importante es que se dedican a la investigación, a la ciencia.
Sí.
Es importante definir qué es el supercómputo o qué entendemos por supercomputación. Y hoy día, básicamente, el uso de recursos de cálculo, recursos de cómputo, de proceso de información, tienen capacidad de realizar esta tarea a velocidades sorprendentes, a velocidades impresionantes. Esto se mide hoy por hoy en una unidad que se llama FLOPS, o operaciones de punto flotante, que para cada cuenta son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, con muchos decimales, pero es sumamente rápido. Estoy hablando de billones o miles de billones de operaciones cada segundo. Esto define una supercomputadora por hoy, y hay procesos de simulaciones y de análisis de grandes cantidades de información que requieren esta velocidad de proceso, y es lo que define a una supercomputadora en sí.
Una pregunta, Felipe. Ahorita mencionabas esto del supercómputo y de las supercomputadoras. Y básicamente lo que tenemos es un equipo gigantesco. Lo que
es una así, sola, así podemos entenderlo.
Podríamos entenderlo como una sola computadora de proporciones y de velocidad gigantescas. Sin embargo, en el ambiente comercial, en la internet ordinaria, digamos, esta no es usualmente la manera en la que se trabaja. Hemos hablado ya de las granjas de servidores y demás. ¿Cuál sería un poquito la diferencia entre uno y otro? Porque, como para poner esto un poquito más en claro, Facebook, Twitter, todos los servicios grandes, comerciales que conocemos, no trabajan de esta manera. ¿Cuál sería un poquito la diferencia entre uno y otro?
Hoy por hoy, la arquitectura de las supercomputadoras a nivel mundial, de las supercomputadoras modernas, está basada curiosamente en la unión, en la conjunción de una infinidad de computadoras que podemos llamar comunes y corrientes, muy similares a las que tenemos en las casas. Inclusive hay supercomputadoras que están hechas con exactamente la misma tecnología que se utiliza para los videojuegos, como el Xbox, por ejemplo.
Ajá.
Hoy podemos decir que una supercomputadora es la suma de un conjunto grande de computadoras personales comunes y corrientes. ¿Cuál es la característica fundamental? Que todas trabajan en unísono, todas trabajan en conjunto y perfectamente coordinadas bajo técnicas de equipo, de hardware, técnicas de software, y sobre todo algo muy, muy, muy importante para esto es la conectividad. Todas y cada una de estas computadoras, y en especial en el caso de Mare Nostrum, están conectadas por fibra óptica. De hecho, en algunas de las fotos que envié para ver el cableado de fibra óptica, que son los cables rojos, que permiten que la transferencia de datos entre nodo y nodo sea a velocidades impresionantes. Y esto es lo que le decía el poder o su poder a la supercomputadora.
Ya estamos viendo algunas de las fotos que Felipe nos ha hecho favor de enviar, y por supuesto que Ángel nos las transmitirá a nuestro público. Realmente impresionante.
Ya están,
¿no?
Ya está, ya.
Sí, de hecho, estamos subiéndolas en este momento.
En este momento.
Si se asuman a nuestro stream en Twitter, no necesitan tener una cuenta de Twitter ni nada para poder ver esto. Van a ver las imágenes y, como dije, realmente es algo de ciencia ficción. Es la combinación de la arquitectura con
la externa, con la interna.
Exacto, es realmente impactante. Es realmente impactante lo que se ve aquí. No sé si nos pudieras describir un poquito lo que es estar ahí enfrente.
Estoy un poco a punto, todo, el clima, un poco.
Exacto, estoy a punto de subir una foto tuya, de hecho.
Déjeme, quiero aprovechar, antes de continuar, para enviar un agradecimiento público a tres personas que son quienes realmente facilitaron mi acceso a este lugar, el cual es restringido, por supuesto, y demás. Uno de ellos es el doctor Mateo Valero, él es el director del Centro de Supercómputo de Barcelona, quien tuvo grandes atenciones conmigo para lograr mi visita, en pocas palabras. Sara Ibáñez, quien también radica aquí en Barcelona, y ella es la coordinadora de Relaciones Públicas y Prensa del Centro de Cómputo de Supercómputo de Barcelona, y muy especialmente al señor Oriol Riu Valenti, él es especialista, él es científico en supercómputo especializado en esta materia, y es quien se encarga de la atención a visitantes al centro de datos. Él me dio personalmente la guía y nos dedicó un par de horas a recorrer toda la instalación y nos estuvo explicando pues todo lo que ahora les voy a platicar. Pero bueno, sin más preámbulos, les platico. Al llegar a la iglesia, a la hora que se llega al edificio, que fue una iglesia, pasa uno por una estación de cristal, hay una recepción, y atrás hay seguridad, por supuesto, hay detectores de como de aeropuerto, en pocas palabras. Pasa uno a una puerta de metal donde llega uno al interior de la iglesia. Imagínense los vitrales, las paredes de piedra. Y imagínense prácticamente flotando en medio de la iglesia, entre piso y techo y de paredes, está lo que es el centro de datos. En la parte inferior está todo el lado y la ductería de conducción de señales y cables y demás. Y en la parte de arriba están todos los racks, todos los carnetes de equipo donde están ocupados todas y cada una de las nodos o de las computadoras que en conjunto forman la supercomputadora. Todo esto está metido dentro de una pecera. Está metido en un cubo enorme de cristal al cual no se puede acceder más que con lectores de huella digital y demás. Hay una parte frontal que se ve como un cilindro, lo pueden ver en las fotografías, que es el acceso a los especialistas que tocan las máquinas en sí. Todos los que estamos afuera de la pecera, pero se puede subir. El hecho de que esté en una iglesia nos permite subir al segundo piso. Imagínense donde estuvieron antiguamente el coro y el órgano de lugar, y se puede ver desde arriba toda la instalación. Realmente es impresionante ver esto funcionando. Se siente una pequeña vibración al acercarse al vidrio, a la pecera, pero casualmente durante las visitas esto lo ambientan con cantos gregorianos. Le dan una ambientación muy, muy, muy peculiar, ¿no? Muy, muy ad hoc el que tenga esta música con gregoriano.
Un ambiente muy clásico, el todo el entorno que gira alrededor de todo eso que de la supercomputadora. Está increíble.
Yo he preguntado por el clima, más por el clima. Yo me imagino que una computadora de esa dimensión tendrá que mantenerse en un clima especial. Pero bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos. Estamos completamente en vivo, nosotros transmitiendo desde la Ciudad de México, desde la cabina de Red Educación, y enlazados también completamente en vivo con el señor Felipe Barús. Llámenos, estamos en el 4155-1060 o la del interior de la República, 01800-080-1060. Vía Twitter, estamos en Diagonal 1060 Interfase, o también en Facebook nos pueden encontrar Diagonal 1060 Interfase. Una pausa y regresamos. Bien, pues estamos de regreso. Esta pequeñísima pausa, el tema del día de hoy aquí en Interfase, su programa de tecnología en Radio Educación, el supercómputo y las supercomputadoras.
Debe ser un privilegio para la Universidad de Cataluña, para la ciudad de Barcelona, incluso para el país entero, para toda España, el tener una supercomputadora a la disposición de la investigación, porque si bien algunos de los programas europeos para la investigación, para la educación, son realmente impresionantes, bueno, el uso de una tecnología, una herramienta de este tamaño, es una gran ventaja, ¿no?
Es de entrada una ventaja. Señor Ángel, buen día. A mí me gustaría, además de que esté usted contestando todos los mensajes que nos llegan vía Twitter y vía Facebook, que hagamos un poco, digamos, la reflexión de precisamente lo que nos ha platicado el señor Felipe Barús, que ha conocido ya de frente esta gran computadora, que en realidad son muchas computadoras unidas a una sola salida. Cuéntanos un pequeño resumen de lo que hasta ahora nos ha narrado el señor Felipe Barús.
Sí, lo que pasa es que ahora sí que hay que aclarar un par de cosas, porque todos hemos tenido, la gran mayoría de nosotros, tenemos una computadora cerca de una forma o de otra, y es muy evidente cómo funciona. Tu máquina de escritorio, pues puedes ver el gabinete ahí, tu teléfono celular es esencialmente, digamos, un cerebrito de computadora que tienes en la mano, que te echas a la bolsa. La diferencia con las supercomputadoras, por encontrar una analogía más sencilla que funcione, son un montón de cerebritos conectados entre sí, y que van todos a la misma boca.
Unas grandes neuronas, todas trabajando en un solo cerebro para empezar a producir mensajes.
En algún sentido es como un cerebro hecho de otros cerebros.
Exacto, un conglomerado de cerebritos.
Exacto, y este es un modelo, un esquema que hoy en día es sumamente utilizado. La pregunta que le hacía a Felipe exactamente acerca de esto, de la diferencia entre las maneras comerciales de hacer las cosas y, por ejemplo, un equipo de investigación, como lo que realmente es Mare Nostrum, es que es la escala, básicamente. Por ejemplo, aquí lo hemos comentado, el volumen, la cantidad de cerebros, ahora ya podemos utilizarlo así, claro, la cantidad de cerebros que, por ejemplo, Facebook tiene trabajando para mantener toda su operación, son decenas de miles.
Y en este caso estamos hablando
de un número quizá más poderoso, pero menor, definitivamente.
Ahora, las compactado cosas en un mismo lugar, que exacto, es lo más impresionante.
Y tiene ventajas y desventajas, claro, obviamente. Porque, por ejemplo, los requerimientos de energía, de enfriamiento de estas granjas de servidores son brutales. Google, por ejemplo.
Yo no estaba equivocada, yo me imaginaba que debe ser muy frío ese espacio.
Exacto. Más que muy frío, el problema no es que sea muy frío.
¿Qué tipo de mantenimiento se le tiene que dar? ¿No? Es que las bibliotecas, por ejemplo, tienen un tipo de mantenimiento, esto debe tener otro tipo de mantenimiento, claro, en el mismo aire para
el problema estar limpiando. Es el área. Es
cómo se filtra.
Es la cantidad, la temperatura en sí creo que no pasa de 10, 15 grados centígrados. O sea, la temperatura no es
no es tan
así frío, como espantarse, están como 25 grados bajo cero. No, la temperatura es fresca, punto. El problema es que mantener esto imagínate, ¿has visto los contenedores de barco, por ejemplo?
Claro, sí.
Imagínate contenedores, filas y filas y filas de contenedores que tienen que ser refrigerados todos para que se mantengan a esa temperatura. Eso es donde la cosa se pone complicada. Y se ha tenido que desarrollar tecnología especial para eso. Google, por ejemplo, no se menciona mucho, pero es un líder en cuanto al diseño de este tipo de servidores, de equipos de refrigeración y todo eso, por razones obvias.
Claro, ¿no? para sí mismo.
Claro, Google, mencionamos ya que Facebook tiene servidores en decenas de miles. Google se mide en millones de servidores. O sea, es algo realmente impresionante.
Claro, tiene que desarrollar este tipo de compañías tecnología para que su propia tecnología pueda funcionar. Tanto Google, el caso de Facebook, y por supuesto, estamos hablando de la supercomputadora. Fabricar tecnología para poder sustentar tu propia tecnología.
Exacto. Así que, pues bueno, esto es como que un poquito la punta del iceberg, porque es un tema muy interesante. Y
el tema importante de fondo es toda esta parte de investigación que bien decías, claro, tú. Bueno, ¿en qué se está enfocando? Ahora que podamos recuperar nuestra conexión con el señor Felipe Barús, que está allá en el viejo continente.
Como siempre, Felipe, danse.
Sí, es que eso es lo interesante de prever en dónde íbamos a enlazar o la siguiente vez si le atinamos, ¿verdad? Pero, bueno, uno de los puntos que él nos planteaba era precisamente esta importancia de la computadora, ¿a qué se dedica? ¿No? Bueno, sí, en el caso de, como bien mencionabas, Ángel, buen día, bueno, Facebook sabemos a qué se dedica, en qué está enfocado. Bueno, ahora imaginemos esta capacidad impresionante de la computadora para investigación. Bien, ¿en qué carril está la investigación que se está llevando a cabo? Y eso es muy, muy, muy interesante. Ángel, buen día.
De hecho, Felipe también nos dio algunos ejemplos de todo esto. Inclusive en México, por ejemplo, hay supercomputadoras. O sea, no es algo que tengamos ajenos. Que hablar. Exactamente, no tenemos que irnos demasiado.
¿En la misma dimensión, Ángel, buen día?
No, obviamente no en la misma dirección, pero en la misma liga, digamos.
Correcto. Okay.
Y, por ejemplo, una cosa que se está haciendo aquí es el laboratorio de geodinámica computacional. Es decir, son algoritmos, son fórmulas que pueden reproducir o predecir el movimiento de las placas tectónicas en la Tierra. Esto así platicadito se dice en 2 segundos.
Pues parece que fuera el Sistema Meteorológico Nacional.
Claro,
pero dista mucho de
sí, ello. Sí, pero no es exactamente como Google Maps.
Sí,
o
exacto.
Sea, implica una cantidad
de datos
cálculos
y de información entrelazada para que se pueda llegar a algunas estadísticas que a su vez tienen que contrastar con otras que ya se han tenido. Y toda esa información se tiene que almacenar en algún lado.
Y independientemente de almacenar, el problema no es tanto almacenamiento, sino como de procesamiento. Un ejemplo que también un poco burdo, pero puede funcionar como para entender también cómo la diferencia entre las dos cosas que estamos hablando.
¿Entre las dos dinámicas?
Es, por ejemplo, imagínate que tú vas a mover una piedra gigantesca de 200 toneladas. Un monolito,
una piedrota.
Un monolito gigantesco. ¿Ok? ¿A quién contratas? Pues contratas a Godzilla, ¿no? Uh-huh. Obviamente necesitas algo del tamaño de Godzilla para mover eso. Pero imagínate que tienes que mover el mismo volumen, pero de piedritas pequeñas, de granos de arena. Uh-huh. En ese caso, por ejemplo, a lo mejor Godzilla ya no te funciona. Uh-huh. Ahí lo que tienes que contratar es un ejército de hormiguitas.
Okay.
Ajá. Y ese es el enfoque que tienen los aspectos comerciales. Lo que hacen es juntar así miles de pedacitos más pequeños que se encargan de mover esos cachitos pequeños de información.
Exacto.
Que son exactamente lo que nosotros estamos produciendo. En el otro aspecto son cálculos mucho más complejos, pero es como un todo. Es algo mucho más complejo, pero como una unidad.
Ya. Y mucho de la ventaja de la supercomputadora es esta fibra óptica que nos comentaba Felipe. La velocidad en lo que, como se procesa toda esa info, toda esa piedrota, es lo que le da a esa supercomputadora el ser una monstruosidad, una Godzilla.
Pues. Entre otras cosas, exactamente.
Entre otras cosas. Bueno, regresamos, vamos a retomar con el señor Felipe Barús hasta allá, hasta el otro continente. Felipe, ¿nos escuchas?
Sí, por supuesto, los escucho muy bien. ¿Ustedes qué tal?
Ah, perfecto. Okay.
En este momento, claro, ahora sí, claro y fuerte. Muchísimas gracias, Felipe Barús.
Escuché que estaban platicando sobre algunas de las aplicaciones. Déjenme les platico lo que vi aquí. Una de las aplicaciones que están usando aquí con Panostrum, la supercomputadora de aquí de Barcelona, es la simulación de un corazón vivo, de hecho con datos tomados de un paciente real, pero simulan y analizan en la supercomputadora cómo va a ser la operación de ese corazón, del paciente, por supuesto. Y eso les permite planear a los médicos cuál es la mejor forma de entrar al corazón y arreglar lo que tengan que arreglar. Esta es una aplicación real de la supercomputadora, es algo que se está haciendo, y pues es algo que les permite hacer el menor daño posible y arreglar lo mejor posible una falla cardíaca.
Antes de entrar a la operación.
Exactamente, antes de hacer cualquier corte, ya saben perfectamente qué van a hacer, cómo lo van a hacer, a qué hora lo van a hacer, por dónde lo van a hacer, y bueno, todo esto lo resuelve la supercomputadora. Esa es una aplicación interesante. Otra que me llamó mucho la atención, es cómico, pero es algo que se está haciendo aquí con una empresa en Barcelona, es el diseño de muebles para baño, concretamente el WC. Y lo que hacen ellos están analizando y simulando dinámicas de fluidos de agua para hacer diseño de estos muebles más eficientes, de manera que ahorren agua, se autolimpien mejor y funcionen mejor. Y esto lo resuelve la supercomputadora. Es curioso, ¿no?
¿Quién iba a decir que una supercomputadora se iba a encargar de ese tipo de necesidades?
Suena un poco extraño, pues, ¿verdad? Pero
No, pero en realidad estamos hablando que de frente a la realidad que estamos viviendo, se necesita utilizar la tecnología al máximo para poder rescatar los recursos así naturales
es.
Como
sí,
tal.
Sí, es muy curioso que de pronto sintamos que ya tenemos eso resuelto y llegue un equipo de investigación y diga, no, espéreme. Con estas cotidianeidades que ya conocemos todos.
Que habíamos
todos,
dado todos por...
Sí. Exacto, por sentado.
Por sentado, de hecho, literal. Sí.
Literal.
Otra aplicación que se está llevando a cabo aquí es con empresas de perforación que buscan petróleo y gas. Uh-huh. Antes tenían muchísimos hoyos en la tierra, de los cuales pocos daban como resultado petróleo y gas.
Sí.
Y por hoy la supercomputadora analiza sísmicos geológicos de calidad y tierra.
Es decir, esto es como un radar, estamos entendiendo que esto es como un radar, todo este trabajo de análisis de información, de sonografía, los datos geológicos para precisamente buscar la probabilidad de energías alternativas.
El radar parte de la información de entrada a la supercomputadora y muchas otras tipos de información, pero eso lo procesa, lo analiza y ahí es donde tienes más probabilidad de encontrar petróleo, gas y demás. Tal es el resultado de esto que una empresa petrolera española está contratando ya los servicios de la supercomputadora para hacer perforaciones, puesto que ha incrementado muchísimo el éxito en dichas perforaciones y obviamente se ha reducido el costo, puesto que hay menos perforaciones inútiles.
Inútiles, claro. Entonces, sí, ya saben exactamente hacia dónde tienen que dirigir los esfuerzos.
Tal cual como en la operación de corazón, estamos hablando de perforaciones petroleras con exacta precisión.
Al corazón de la Tierra, en este caso.
Otra aplicación que me enseñaron es la simulación climática para cuestiones de vientos y de lluvias y demás, y esto aplicado a cuestiones de contaminación, cómo reducir la contaminación, dónde hacer énfasis en que no haya más autos contaminantes, cómo manejar zonas urbanas para que la circulación de aire sea mejor. En fin, es un objetivo enfocado hacia lo que es el control ambiental, imaginando qué va a pasar si hacemos tal o cual cosa.
En el último minuto, ¿qué otro de estas investigaciones te han llamado la atención, de las que te han mostrado, Felipe Arus?
Híjole, yo creo que, Laura, que investigaciones hay muchas, hay una gran cantidad de áreas en donde se aplica el supercómputo. Me gustaría hacer un poquito mención de lo que tenemos en México. Como bien dijo Ángel hace un momento, hay varias supercomputadoras. De hecho, la Canva, tan famosa, tenemos unos años, la cual tuvo